Bueno, Miguel Saregui fue diputado nacional y es el referente de Cambiemos en el partido de La Matanza, la quinta provincia, como le suelen llamar, y un municipio como gran parte del conurbano azotado por la inseguridad. Hace pocos días Miguel Saregui anunció que están diseñando un mapa del delito y de inseguridad en La Matanza que le van a acercar a la gobernadora María Eugenia Vidal como para colaborar, una manera de colaborar en la lucha contra la inseguridad. Saregui, Daniel Santa Cruz de La Boca Lobo lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo está?
Un gusto tenerlo en el programa. ¿Por qué no nos cuenta cómo es el mapa del delito que ustedes están desarrollando allí en La Matanza?
En realidad, conviven en La Matanza, ustedes saben, distintas fuerzas. Por un lado, la fuerza de la policía bonaerense, por supuesto. También la policía local, que es muy importante la cantidad de policía local que hay, porque además se han formado en la Universidad de La Matanza muchos de ellos. La policía municipal, creada en la época del gobierno de Scioli, y también un sector de la gendarmería, que también está en cuestiones de seguridad en el partido de La Matanza. Todo este mapa de distintas fuerzas que existen en La Matanza no terminan de completar, quizás en muchas sus actividades y sus formas y en los hechos concretos, un mapa de tranquilidad para nuestra gente. En realidad, los homicidios, los secuestros, los robos, los hurtos, bueno, distinto tipo de las violaciones, los abusos, bueno, son moneda corriente, lamentablemente, en más de nuestros 2 millones de personas. Y por el otro lado, conviven, como te decía anteriormente, fuerzas nacionales, provinciales y municipales, porque tanto la policía municipal como la policía local la maneja el Secretario de Seguridad de la Intendenta Municipal. Agregarle a esto que en general el gobierno provincial, cuando asumió, tuvo mucho respeto por los jefes de las departamentales, en el caso este el que venía del gobierno anterior, es decir, que el municipio tiene mucha injerencia en materia de seguridad. Te cuento todo esto porque, como ha sucedido en las últimas horas con el intendente Lomas de Zamora, aquí también hay mucho cuestionamiento por parte de la gente a la figura de la intendenta municipal o del exintendente Espinosa. Sí. Es algo bastante habitual que se vive en el territorio y lo vive la gente, porque ha estado muy cerca en materia de seguridad los gobiernos municipales, pese a que cuando vos haces un estudio del tema decís, bueno, pero esto es de órbita provincial o esto es de órbita nacional. Pero ha incidido mucho en los últimos años. Y por esto es que nosotros, junto a nuestro grupo de concejales, junto a nuestros grupos de apoyo y de trabajo de voluntarios y cientos, y en el caso de La Matanza tenemos miles de vecinos que se comunican con nosotros en forma cotidiana, a través de las redes telefónicas, a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, estamos construyendo el comienzo de lo que vos explicabas, que era un mapa del delito y un mapa de la inseguridad, la cual nosotros en forma semanal, en principio, después queremos hacerlo en forma diaria, lo vamos a hacer como una manera de contribuir a la gobernación y al ministro de seguridad de la provincia, porque en general tenemos muchas disputas y peleas con las distintas fuerzas con respecto a la cantidad de delitos que se cometen, dónde se suceden.
Saregui, permítame que lo interrumpa. Uno, conozco algo de La Matanza, y uno sabe que La Matanza convive. Ramos Mejía, San Justo, Loma Mirador, alguna parte del centro de Casanova.
Bueno, es muy importante.
No, digo que son zonas urbanizadas, que tienen sectores de clase media. Ramos Mejía un poco, hasta tiene zona residencial muy muy linda, muy interesante. Pero también tiene La Matanza bolsones de pobreza muy muy grandes, como el barrio 22 de Junio, San Alberto, toda la zona de Cristianía. Y lo que uno sabe en estos casos es que los delitos que se cometen en las partes de los barrios que yo les señalaba recién se contabilizan porque se denuncian. Pero mucha gente que vive en asentamientos y que vive en villas o vive en lugares socialmente muy rezagados conviven con la inseguridad en hechos que nunca llegan a denunciarse y por lo tanto no se contabilizan.
Así es. La Matanza tiene más de 115, 120 villas y asentamientos. Es el lugar en la Argentina con mayor cantidad de villas y asentamientos. Después viene Quilmes con 60 y pico, acá hay más de 120. En estos lugares que vos planteás, obviamente sí que no hay estadística oficial, y donde miles y miles de gente que va a su trabajo es asaltada en forma cotidiana cuando va a tomar el colectivo, cuando vuelve a su casa, y como también...
Le roban las zapatillas a los chicos cuando van al colegio.
Los chicos sí. Los matan por un par de bueno, claro. Por una zapatilla, sí. Y no queda ni siquiera sentado en ningún tipo de registro. Uh-huh. Por eso a veces, inclusive, no estamos en los primeros ítems, en algunos puntos, en algún tipo de delitos, los cuales te puedo asegurar que no es así cuando uno ve lo que pasa, ejemplo, Crobar y Cristianía permanentemente, claro. Y en toda esa zona que vos planteás, que es un triángulo terrible de Puerta de Hierro, San Alberto,
El barrio 22 de Enero,
creo. El barrio 22 de Enero, el barrio Villegas. Sí. Conozco mucho ese barrio, son lugares con... Y veo que vos también lo haces, y la verdad que, bueno, un gusto charlar con gente que conozca sobre el tema. Y no pasa lo mismo, como bien planteas vos, en Ramos Mejía. Los vecinos hicieron una marcha contra la inseguridad en Ramos Mejía la semana pasada, con toda justicia, contra la comisaría por la muerte, se acuerdan, de la persona que fue muy mediático. Sí. Pero esos hechos son muy mediáticos y salen muchos en los medios, pero como bien planteas, quizás pasa lo mismo en San Alberto y no tiene un registro.
Y no tiene un registro, claro.
Y es por eso que nos parecía muy importante este mapa del delito y este mapa de la inseguridad. Más allá, también hay que decirlo, de que muchos de los delincuentes, sobre todo los chicos más jóvenes, salen de estos barrios, del 17 de marzo, del 22, y de cada uno de estos barrios.
Doctor Zaretti, ¿qué tal? Emiliano Hernández saluda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En base justo a este tema que acaba de tocar, ¿no?, de los jóvenes, bueno, usted fue subsecretario de Minoridad, además, tiene mucho contacto con lo social, presentó distintos tipos de proyectos cuando era diputado. ¿Qué opina del caso de Agustín, que quien lo asesinó por la espalda es un joven de 16 años? ¿Qué solución se le puede encontrar a esto?
La verdad, es un tema que yo fui allá, imagínense, hace muchos años, subsecretario, fui director provincial del Consejo del Menor de la provincia. Ya en esos años se le daba poca importancia al tema y había poco presupuesto, y aún seguimos sin entender el fenómeno de la minoridad. Pasamos de una ley a la otra, la ley de la patria potestad, digamos, de la tutela del Estado, a una ley integral, lo cual fue un gran avance en materia de modernismo legislativo, pero un gran retroceso en cuando el Estado no tiene los fondos suficientes y los recursos, los cuales no se los asignan. Y cuando además existe una gran franja de chicos y de adultos absolutamente irresponsables. Cuando digo irresponsables, son chicos que son inimputables. Nunca solucionamos el tema de la responsabilidad penal juvenil y el tema de la imputabilidad, no modernizamos las leyes de responsabilidad penal juvenil, y tampoco hablamos seriamente de la ley de imputabilidad. No hicimos responsable, como debemos hacer responsables, a los mayores de edad, tanto a los mayores de edad que cometen delitos con los menores, que agravamos un poquito la pena, pero nada más, pero en especial a los padres, tutores, curadores, guardadores, a todos aquellos que son responsables de los chicos que matan, que roban, que hurtan, que violan. Vos sabés que hay una rareza, que acá se entiende la patria potestad como un derecho, pero no se entiende también la patria potestad como un deber. Claro. No es una cuestión de que los chicos vos los traigas al mundo y no te importe que ese chico tuyo de 11 o 12 años mate, secuestre, robe. La verdad, cuando uno lee atentamente el Código Civil, se habla que la patria potestad también es la gobernanza sobre tus hijos. Uh-huh. Entonces, yo cuando fui diputado hace 14, 15 años, justamente planteé este tema de la responsabilidad de los padres en la comisión de los delitos de los hijos. Alguien se tiene que hacer responsable. El chico sin imputar no es responsable. El Estado no se mira para otro lado. La policía no puede tomar las medidas del caso. ¿Los padres tampoco? Los tíos, los cuidadores, los guardadores, los mayores. Acá nadie es responsable de nada. Es decir, hay un incumplimiento permanente ante la comisión de un delito, un incumplimiento y falta de sanción. Y la falta de sanción, como decía Becaría, no solamente es mala porque la persona no repara el daño, sino porque además de no reparar el daño, lo que hace es un efecto contagio, imitación terrible en nuestras sociedades. Entonces nuestros chicos, ahí tenías a tu compañero que sabe mucho de la matanza, en todas estas barriadas ya ni siquiera diferencian el bien del mal. Claro, ni siquiera saben lo que está bien de lo que está mal, digamos, ¿no?
Ese es un grave problema, porque ayer hablábamos de eso, de hecho Guillermo Lobo hizo su columna hablando de este tema, que vivimos rodeados de gente o de chicos que lamentablemente para ellos la vida no vale nada, porque ni siquiera la vida de ellos tiene un valor, no le dan el valor que tiene que tener.